Hola, bé, se sent bé, no? Ara obrim aquesta taula amb la comunicació de Francisco Manuel Faura Sánchez, de la Universitat de Barcelona, i amb una tesi doctoral sobre, titulada Estudios literarios y dramáticos del siglo XXI. Faré un breu resum del seu currículum. És graduat en Llengua i Literatura Espanyoles a la Universitat de Múrcia. Té un màster en Literatura Comparada Europea per la Universitat de Múrcia i un màster en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat per la Universitat Catòlica Sant Antonio de Múrcia. A més, també participa en els estudis de doctorado a la Universitat de Barcelona. I bé, la seva ponència porta per títol El distanciamiento brechtiano en Reykjavik de Juan Mayorga.
Buenas tardes, ¿se me oye? Bueno, Bertolt Brecht, bueno, para empezar mi ponencia, antes de todo dar las gracias a la organización. Y bueno, ya me pongo. Bertolt Brecht está considerado como el padre del teatro contemporáneo. Su papel en la literatura, no solo como dramaturgo, sino como ensayista dramático, le ha otorgado el reconocimiento de todos los autores que le han sucedido, ya no solo en Alemania, sino en toda la cultura occidental. No nos vamos a poner a hacer una breve biografía del autor, ya que es un autor tan universal que todo el mundo conoce, pero sí que cabría señalar que algunos elementos biográficos de su vida le ayudaron a crear su efecto llamado distanciamiento. Este efecto consiste en intentar que el público barra lector no empatice o no se ponga en el lugar con el personaje. Recurriendo a palabras del Bertolt Brecht, cito, se puede entender la utilidad del efecto distanciado, es decir, del procedimiento para describir las cosas como raras, de la siguiente manera. A los actores, filósofos les interesa someter al asombro de los espectadores los sucesos entre los seres humanos, el comportamiento de los unos con los otros. Tenemos que reconocer que los sucesos son bastante extraños. Si no los reconocemos, nuestros actores tendrán que esforzarse aún más para que los sucesos sean reconocidos como extraños. Fin de la cita. Brecht conoce perfectamente el teatro clásico. Es más, en multitud de ocasiones habla sobre la poética de Aristóteles y trata de transformarla para adaptarla a los tiempos modernos, a los tiempos de Piscator, de Meyerhold y suyos propios. Es precisamente por este motivo que trata de quitarle el elemento más importante del teatro griego, la catarsis. El espectador moderno ya no va al teatro para escapar de sus problemas, para ver una forma de evadirlos, sino que el teatro es visto únicamente como una forma de ocio. Para Brecht, ya no toda la sociedad va al teatro, sino que solo un grupo de cultivados o personas de la alta sociedad. Pero esta sociedad, esta élite, no entendía el teatro nuevo que se estaba creando, un espectáculo que ya no era una ópera, que ya no hablaba sobre gestas épicas, un teatro después de Wagner. Alemania, recordemos, en la época de la creación dramática de Brecht, fue tomada por el partido nazi, y con este muchas personas tuvieron que exiliarse. Los creadores de teatro estaban en contra del régimen. Por ejemplo, Brecht, crearon y dirigieron obras que criticaban esa sociedad. Pensemos en una de las obras de Brecht, que es la ópera de Tres Peniques. Estas obras fueron una respuesta al teatro épico que se estaba imponiendo en la sociedad alemana de los años 30. Brecht lo explica de la siguiente manera, cita. Se buscaba una manera de interpretar que volviera llamativo lo corriente, asombroso lo acostumbrado. Lo que uno se encontraba habitualmente debía de poder tener un efecto raro y mucho de lo que parecía natural debía ser reconocido como artificial. Porque si los sucesos que había que representar se volvían extraños, solo perdían una familiaridad que los sustrae al juicio fresco e ingenuo. Fin de la cita. Pero pese a que Brecht murió en el año 56, su obra no llegó a España hasta bien entrada la década de los 60, con el dramaturgo Antonio Buero Vallejo. Este autor, que había conseguido gran fama en la época de la dictadura, supo captar las ideas de Brecht, las ideas de distanciamiento, y fue en ese preciso momento crea una de las obras fundamentales en su bibliografía, el Tragaluz. Para aquellas personas que no conozcan esta obra, cabe añadir que de ella que retrata la historia de una familia en los primeros años del franquismo, pero como si fuese un experimento social. La idea de que todo ha de verse desde el tragaluz, desde una pequeña ventana que no deja observar la realidad, sino una realidad. El distanciamiento llegó en ese momento a nuestra literatura, pero no fue un efecto demasiado cultivado. El hecho de que no todos los autores se atrevieran a seguir el ejemplo de un escritor comunista como Brecht en los tiempos de Franco, o el hecho de que no entendían exactamente esa propuesta, hizo que en nuestro territorio se prefiriese el realismo a las obras modernas que se estaban representando en Europa en ese momento. Obviamente, toda esa situación cambió con la llegada de la democracia. Los autores, nacidos al final de la dictadura, y que vieron de niño en la caída del régimen, se cultivaron mucho más que los dramaturgos anteriores. El motivo se debe a la entrada de textos que estaban censurados en la etapa franquista. La llegada de textos de Miller, de Beckett y de Harold Pinter influyeron de manera decisiva en los autores de los años 80 y posteriores. Juan Mayorga, un autor cultivado de la filosofía, comienza a escribir teatro a finales de la década de los 80 y utiliza todos los efectos y procedimientos que empleaban estos autores. Uno de ellos es el teatro político y de la memoria de Arthur Miller. Pero el autor madrileño no se queda ahí. Toda su obra está en constante evolución. Si observamos el libro que recopila toda su obra dramática desde el año 89 hasta el 2014, podemos intuir de qué manera su carrera como dramaturgo se va consolidando. Toda su obra es un compendio de filosofía, matemáticas y dirección escénica. Sus estudios sobre Walter Benjamin le proporcionan un bagaje filosófico y artístico bastante amplio y obviamente influye en la manera que tiene nuestro autor para crear su obra. Pero la obra de la que quiero hablar hoy es Reykjavik, una obra que fue escrita en 2014 y que sigue el esquema de distanciamiento que propuso Brecht. Un poco de resumen, dos personas, Waterloo y Bailén, se hacen pasar por jugadores de ajedrez, los dos jugadores de ajedrez más importantes de la historia, Boris Spassky y Bobby Fischer, para enseñarle a un niño la partida de ajedrez que les enfrentó por el campeonato del mundo. La obra trata de mostrarnos en numerosas ocasiones los delirios y los desvelos de la sociedad en la que cada uno se ha desarrollado, y en plena Guerra Fría. En primer lugar, critica la sociedad capitalista con las excentricidades del individualismo y la poca inversión que se hace en el mundo de la cultura, y en especial por el mundo del ajedrez. En segundo lugar, se muestra cómo Mayorga ve la sociedad comunista de la URSS, una sociedad competitiva que renegaba de aquellas personas que no les proporcionasen una buena reputación a nivel internacional. Dos sociedades totalmente contrapuestas, o quizás no, que están en un conflicto no armado y que tienen bajo su control el resto del planeta. Pero aquí no nos atañe a hablar de esta obra como tal, sino que hemos de explicar cómo Mayorga utiliza esos elementos de distancia entre los personajes y el espectador. Si pensamos, por ejemplo, en el propio nombre de los protagonistas, nos hacemos una idea de qué tipo de obra es, una pieza bélica. Los dos personajes representan las caídas en la batalla de Napoleón. Bailén representa la primera de ellas y Waterloo la última. Y son precisamente ellos los que enseñan al muchacho lo que, en su juicio, fue la batalla más importante de todos los tiempos. Conforme va pasando la obra, todo se vuelve más intrincado. Waterloo defiende a capa y espada a Bobby Fischer, y como Reykjavik lo catapultó hacia la cima del Olimpo. Bailén, por su parte, fiel defensor de Spassky, hace un recorrido por la vida del jugador ruso y cómo llegó a ser el mejor hasta que llegó Fischer. Bailén deja por completo de ser él para convertirse en Spassky, y lo mismo sucede con Waterloo. Ambos cuentan la misma historia, la repiten hasta la saciedad y narran cómo se sentían, los delirios de Fischer y la rudeza de Spassky. Ellos dejan de ser espectadores y empiezan a representar la final de Reykjavik. Pero de repente aparece el muchacho, preguntando qué ocurrió, y se rompe el clima que estaba llevando la obra. Si comparamos este elemento con la obra Madre Coraje de Bertolt Brecht, podemos comparar cómo Mayorga utiliza el mismo recurso de distanciamiento que el dramaturgo alemán. Una mirada intensa en pasado y, de golpe, algún suceso que interrumpe la acción. Pero tanto Waterloo como Bailén prosiguen. Están en el punto más álgido del torneo. Fischer acaba de empatar a Spassky y estaba a punto de convertirse en el nuevo campeón mundial de ajedrez. Todo lo que importa en la obra es el enfrentamiento, las partidas no importan. El ajedrez como juego ya no existe, solo existen los hechos de los jugadores de ajedrez. Y cuando ya no quedaba nada para terminar el campeonato, Spassky se retira. La obra toma otro carácter, se produce una pausa interrumpida por la sorpresa del muchacho ante la retirada del hasta entonces campeón mundial. Fischer le había arrebatado el campeonato a Spassky y no pudo soportarlo. Ya había conseguido su meta, ser el primer estadounidense en ganar el campeonato mundial desde hacía más de 100 años. ¿Y ahora qué? Spassky vuelve a Rusia y Fischer enloquece. Waterloo y Bailén comentan que han hecho esa representación del campeonato mundial porque la leyeron en un libro en la que explicaban los hechos y ellos únicamente se juntaban cada cierto tiempo para representar esa historia de diferentes maneras. Una acción metateatral que provoca el distanciamiento de la obra. Desde ese momento, el espectador barra lector ya no empatiza con Fischer o con Spassky. Han sido engañados por el dramaturgo que les ha hecho creer durante toda la obra que eran los ajedrecistas quienes contaban la historia y acaban de descubrir que no es así, que es una interpretación libre de un libro encontrado. Mayorga ha creado esta tensión en la obra para que desaparezca rápidamente, un hecho muy efectista que provoca reacciones por parte del espectador, pero también sabe que el espectador quiere conocer más a los ajedrecistas y por la aparición del muchacho pueden ir conociendo cómo se deberían sentir al volver cada uno a sus respectivas casas. Invitando a los personajes de Esperando a Godot, Waterloo y Bailén no pueden vivir el uno sin el otro. Pero al mismo tiempo saben que son enemigos, se tratan de herir, de ganar, pero saben cómo va a acabar todo, siempre la misma historia. Nada nuevo ocurre excepto las emociones nuevas que ellos le proporcionan al personaje. Si nos ponemos a estudiar un poco más a fondo esto, también podemos ver reminiscencias de, por ejemplo, de La casa cerrada de Jean-Paul Sartre. El tiempo pasa y el espectador, representado por el muchacho, entiende perfectamente que, al igual que para Fischer y Spassky, el ajedrez fue su vida. Waterloo y Bailén pasan la suya representando lo que una vez leyeron en un libro. Nos encontramos, por tanto, ante una obra que no solo recoge las ideas del distanciamiento de Brecht, sino que es también una alegoría de las batallas que perdió Napoleón, que habla de la Guerra Fría, y todo eso creando en el espectador una sensación de no pertenecer a la obra, sintiéndose un ser externo a los problemas planteados en ella. Volviendo con Brecht, este explica que este efecto distanciador en teatro es lo que hace que se diferencie de la épica. Mayorga no quiere que sus personajes sean unos seres extraordinarios. Son seres humanos capaces de hacer muy bien su trabajo, pero que cometen errores. Lo más importante de la obra es precisamente el mostrarnos a los ajedrecistas como hombres que tienen defectos, que son raros y que al mismo tiempo son seres aislados. En pocas palabras, son seres humanos normales y corrientes. Precisamente por este motivo, el dramaturgo madrileño realza el distanciamiento, ya que una persona puede empatizar con los problemas de Spassky y no quiere que eso ocurra. Es una historia pasada, un punto trágico de la vida de los dos ajedrecistas, y no quiere que nos desencantemos por ninguno. Nos distancia de ellos para que comprobemos lo que está explicando Mayorga a través de estos personajes, las diferentes ideologías que hay en la Guerra Fría y los países y las diferencias en los países en tensión. En otras obras de Mayorga, el autor sí que confronta las injusticias y prefiere que el espectador tome partido, pero el reflejo de la Guerra Fría sigue muy presente todavía en la actualidad. La literatura y la filosofía posmoderna siguen recurriendo a ella. El cine está lleno de películas que reproducen los conflictos entre Estados Unidos y la URSS. Juan Mayorga, como filósofo y dramaturgo, quiere narrarnos este punto de la historia desde un punto de vista objetivo, alejado de ello, y que el espectador descubra por sí mismo qué es lo que ocurrió y cómo afectó a las personas de a pie. Muchas gracias por vuestra atención.
Bé, moltes gràcies.
Aquí?
Ai, sí.
O aquí.
Xènia, poses aquí.
Sí? Sí. La poses la...
Bé, la segona ponència ens la farà la Xènia Sagrera Moya, és d'aquí a la Universitat de Girona i actualment està fent una tesi sobre literatura dramàtica catalana contemporània i adaptacions cinematogràfiques. És graduada en Llengua i Literatura Catalanes per aquesta mateixa universitat amb el Premi Extraordinari de Titulació de la seva promoció 2009-2013. A més, va cursar un màster en Comunicació i Estudis Culturals. I avui ens oferirà una ponència titulada Hipotextos teatrals i hipertextos cinematogràfics, formes transmedials per repensar l'originalitat, l'autoria i la creativitat.
Moltes gràcies, Meritxell. Se sent?
Sí? Ja sé que m'escolteu tots. Volia saber si se sentia bé. Molt bé, bona tarda. El tema principal de la meva investigació que estic desenvolupant fa poquets mesos, vaig començar el mes de maig, tot i que està relacionat amb el treball de final de màster i de final de grau també, se centra en l'estudi de textos dramàtics de la literatura catalana contemporània i les corresponents adaptacions cinematogràfiques. Bé, com el títol d'aquesta comunicació indica, em centraré en alguns conceptes i relacions entre mitjans narratius que em preocupen i sobretot m'interessen molt. La problemàtica o el debat que genera el món de les adaptacions cinematogràfiques, com sabeu, no és d'ara, existeix des dels inicis del cinema, quan aquest s'adonà, i això va ser molt aviat, que podia narrar històries. El fenomen ha preocupat i interessat escriptors i cineastes, a teòrics i crítics, i també, sens dubte, al públic. André Bazin, als anys 50, en un article, un assaig intitulat A favor de un cine impuro, defensa de l'adaptació, publicat a cinema el 1952 i després recopilat el 1975 amb d'altres textos a l'obra Què és el cine, una obra fonamental, pregunta i es pregunta el següent. ¿El cine o lo que queda es hoy incapaz de sobrevivir sin el apoyo de la literatura y del teatro? ¿Está a punto de convertirse en un arte subordinado y dependiente de cualquier arte tradicional? Una vegada elaborada la pregunta, el crític i teòric francès, André Bazin, ell mateix es contesta. Aquestes qüestions o reflexions no són tan noves, ja que sempre han existit influències recíproques entre les arts i les adaptacions en general. Sembla, per a les paraules de Bazin, que la subordinació i dependència, són importants aquestes paraules perquè sembla que quan un text ve d'un altre text hi ha una subordinació i una dependència, doncs sembla que sigui objecte de crítica, però de crítica negativa. Probablement el propi terme adaptació ja implica una jerarquia i una dependència, però em sembla també que hem de contemplar que quan parlem també d'influències, perquè les fonts, les influències són tan importants, també hi ha una subordinació i una dependència i no hi ha pas cap problema. El mateix Bazin ja ens avisa que l'adaptació, considerada més o menys com un recurs vergonzoso per la crítica moderna, és una constante de la història de l'arte. En aquest esquema que us poso aquí a continuació del llibre de Sánchez Noriega de la literatura al cine, podem veure les relacions transmedials i els transvasaments d'històries entre diferents arts, per exemple, del teatre a la novel·la, la televisió a l'òpera, o de l'òpera al musical, la televisió a la pintura o la literatura al cinema, és un enriquiment comú, i d'altres moltes combinacions, es poden fer moltíssimes combinacions. Certament, l'adaptació és una constant de la història de l'art, no és pas una cosa d'avui en dia que ha descobert, el que passa que tenim el concepte de transmèdia, que pot canviar de mitjà, però l'adaptació és des de sempre. Tot i així, encara, ara m'he adelantat, tot i així, encara avui dia, hi ha qui s'espanta una mica quan li parlen d'adaptacions, perquè ja ara faig una mica, explico una anècdota. No fa gaire, el dia 3 de maig, una piulada que donava informació sobre l'adaptació cinematogràfica de l'obra, de la gran obra de Joan Sales, Incerta Glòria, que l'està duent a terme dirigida pel cineasta Agustí Villaronga, provocava respostes diferents. Per exemple, Toni Soler, periodista, escriptor i director de la productora Minoria Absoluta, quan s'assabentava de la notícia de l'adaptació, ostres, moltes ganes de veure-la, Molt bé, fantàstic. Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, escrivia: quines ganes, emoció màxima, i qui conegui a la doctora Borràs doncs sap que és molt apassionada de la literatura, les adaptacions, la transmèdia, per tant, amb signes d'admiració. I Manel Cuyàs, escriptor, periodista i tertulià, responia a la piulada el següent: quina por, dispenseu. Esclar, la doctora Borràs preguntava de seguida: bé, por per com serà l'adaptació? I ell contestava: sí, és clar. Certament, quan algú estima una obra, la té com a seva, com a pròpia, i tem potser que algú altre l'expliqui de manera diferent, i potser és el que passava al senyor Cuyàs, però també a tots nosaltres, perquè quan anem a veure una adaptació, el primer que fem és si els personatges han canviat, si ens agrada, no ens agrada, per què? Perquè cadascú, evidentment, ha fet la seva representació mental a partir de la imaginació. Hem d'entendre, crec, que és tot el contrari. Quantes més lectures, perspectives i mirades, millor, encara que no estiguem d'acord en algunes propostes o resolucions. I això és precisament el que fan les adaptacions cinematogràfiques o de qualsevol tipus. Observar més coses, mirar des d'una altra banda, mirar des d'una altra perspectiva. De fet, per Bazaine, que com hem vist abans va escriure un article en defensa de l'adaptació, afirma, després de veure i analitzar transvasaments convertits ja en objectes de culte cinematogràfic, que adaptar, por fin, ja no és traicionar, sinó respetar. És un lugar comú, i ens recorda, és un lugar comú de la història literària hasta el siglo XVII, en el que comença a aparecer la noció de plagio, fins llavors aquí no passava per res. En la Edad Media, los grandes temas cristianos se encuentran en el teatro, en la pintura, en las vidrieras, etc. Bazaine ja ens parlava de transmedialitat d'alguna manera als anys 50. De fet, el professor de la Universitat Pompeu Fabra i especialista en transmedialitat, Carlos Alberto Scolari, posa d'exemple de relat transmedial la Bíblia, que al llarg de 2.000 anys s'ha explicat a través de vitralls de les esglésies, de les pintures, de les imatges, i a més el discurs narratiu ha augmentat a través dels sants, a través d'altres personatges com els màrtirs, i també s'ha explicat a través de totes les adaptacions a partir dels films. La relació entre adaptació i transmedialitat és fonamental. El fenomen transmèdia, adaptar una història o un discurs cultural en un altre mitjà o d'altres mitjans, demostra, si recordem, el títol de l'article de Bazaine, ja veieu que sóc, us animo a llegir aquesta obra, que és el cine, que el títol, a favor d'un cine impur en defensa de l'adaptació, Bazaine ja ens diu que cap part és pur. Sempre hi haurà una obra adaptada que delati una obra precedent, una obra antecedent, i per tant una dependència o una subordinació. Jo entendria, en comptes de dependència i subordinació, entendrien aquí un diàleg i una cooperació. Em sembla que és una manera millor de veure-ho. Domingo Sánchez Mesa, catedràtic de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada de la Universitat de Granada, en l'últim congrés de transmedialitat que s'ha fet aquest mes d'abril, va dir una frase que és molt, molt interessant. En una cultura transmèdia, el original no existe. El pensament d'un altre especialista i estudiós de les disciplines filmoliteràries, José Luis Sánchez Noriega, autor del llibre de la literatura al cine, també s'inclina cap a aquesta perspectiva quan afirma l'originalitat absoluta no existe. Un altre estudiós, la investigadora Carmen Peña Ardit, apela a l'obra Literatura i Cine a l'originalitat impossible. L'autora recorda el concepte d'intertextualitat de Julia Kristeva, que ja és un precedent de Mikhail Bakhtin i que després, com sabeu, Janet reformula, doncs també posa en dubte i qüestiona el concepte d'originalitat. Una producció textual sempre és deudora de lo ya dicho i de los textos que la precedieron, ens recorda Peña Ardit, però clar, això ho podem, amb aquest diàleg literari, ho podem ajuntar amb les paraules de Kristeva quan ens diu que tot text està construït com un mosaic de citacions, tot text és absorció i transformació d'un altre text. Molt bé, tanmateix, el concepte originalitat, segons Peña Ardit, també és funcional, perquè ens serveix, l'hem d'utilitzar, si no, no podríem... No. Millor ara? I abans se m'ha sentit? Ei. Sí? Molt bé, gràcies. Tanmateix, el concepte d'originalitat, com dic, és funcional i l'utilitzem. Per què? Doncs perquè el això és d'aquesta estudiosa, de Mari Carmen Peña Ardit, Carmen Peña Ardit. Al contemplar el texto como un mosaico de citas relacionado con otros enunciados homogéneos, pertenecientes a sistemas semióticos de diversa naturaleza, abre nuevas posibilidades a la relación cine-literatura, ya que el lector-espectador puede reconocer no solo referencias explícitas, sino estructuras y modos de decir que por su experiencia considera típicos de un determinado sistema como trasplantado a otro, y aunque hayan sufrido evidentes modificaciones. I aquí hi ha tota la teoria sobre què ha adaptat i adoptat, és a dir, quines influències ha rebut el cinema de la literatura del cinema, perquè encara no està clar això. A vegades diem, oh, aquest autor, no? Ara avui en dia, al segle XXI, que és cinematogràfic, però potser ens anem a Homer i, o a la Ilíada, etc., i ja hi era això. Per tant, encara no està del tot clar què pertany al cinema, què pertany a la narrativa literària. Les arts i els mitjans narratius s'influeixen i el fet d'analitzar cada objecte adaptat i veure quines són les convergències i les divergències, les analogies i els graus de semblança amb l'obra original o el model utilitzat genera un altre debat paral·lel. Quin és aquest debat també que existeix? Terminològic. Aquest debat terminològic, doncs tenim aquí que dins el concepte d'adaptació que l'hem d'entendre com una categoria, diríem, general, un gran hiperònim, a dintre tindríem... No sé per què aquí ha quedat això així. Bueno, transposició, il·lustració, versió, transvasament, transducció, préstec, tothom ha sentit aquestes paraules i encara s'han d'acabar de definir què significa cadascuna ben bé del tot. Cal tenir en compte que, tal com assenyala la investigadora Linda Hutchison a Theory of Adaptations, el concepte d'adaptació fa referència al producte, però, esclar, també al procés. El debat terminològic, per tant, és doblement potent. D'altra banda, el concepte d'originalitat està del tot relacionat per oposició amb la paraula plagi. El plagio, decía también Girardot, es la base de todas las literaturas, exceptuando la primera. Por otra parte, nos es desconocida. En efecte, per Genet, estem en presència d'hipertextos amb hipotextos desconeguts i, per tant, també autories desconegudes i creativitats realitzades però no conegudes i no reconegudes. Segons l'autor francès, és poc probable que la Ilíada, la cançó de Rodiar o el Cavaller de la Carreta no tinguin un model o un antecedent precedent, és a dir, un hipotext, el que passa que no el coneixem. Sobre el desconeixement o la incertesa d'un possible text anterior i, per tant, d'una autoria invisible i d'una creativitat amagada, podríem recuperar l'anècdota que explica Genet sobre Stendhal i un text concret, un manuscrit, una història escrita per una dona anomenada Madame Jules Gautier, amiga del cònsol de França Civitavecchia. Stendhal llegeix el llibre d'aquesta senyora, de Madame Gautier, ens diu Genet, i escriu una crítica duríssima, aquest llibre, per res, a l'autora, diu res de res. I li comenta que ell té el llibre que li ha de tornar el manuscrit, però aquest manuscrit no ha aparegut mai, però després sí que va aparèixer la novel·la L'ocell levant o L'amarante et le noir de Stendhal, que es pensarien els estudiosos que estaria totalment inspirada en la novel·la d'aquesta senyora. Per tant, no té autoria aquesta dona. En definitiva, segons Genet, tots els textos oculten un altre text, encara que no sapiguem quin és. Genet anomena aquest nivell hipertextual en espera de ser descobert, resolt o fixat, grau èpsilon, la hipertextualitat enigmàtica, i fa notar que no és un grau zero. El grau zero no pot existir si partim de la base que tot text té relacions hipertextuals. El que cal que és fixar-les, detectar-les i mirar la distància i la transformació. Quan hi ha transformació, jo crec que evidentment hi ha creació. I és clar, al fixar la transformació podem veure en detall l'originalitat, la creativitat del text literari o del film o de l'obra pictòrica, del que calgui, i les influències que ha rebut l'autor de l'autoria anterior. Probablement l'originalitat, l'autoria i la creativitat són conceptes que estan del tot relacionats amb la necessitat de narrar o mostrar el mateix, però de manera diferent. I manllevo les paraules de Genet, de hacer lo nuevo con lo viejo. Les relacions hipertextuals també apareixen a les narratives que s'expressen a través de diferents mitjans. La relació d'un text B, en aquest cas un hipertext fílmic, amb un text anterior, un text A, un hipotext literari. El text B, de manera obligada, pateix transformacions pel canvi de mitjà. Aquí ja estem directament en el transmèdia, el qual utilitza un altre llenguatge narratiu. Bazin reconeix la tasca creadora de l'adaptador, que ha de prendre un gran nombre de decisions per explicar la seva història, el seu punt de vista. Cuanto más importante y decisiva son las cualidades literarias de la obra, tanto más la adaptación modifica el equilibrio y exige un mayor talento creador, que reconstruya según un nuevo equilibrio, no idéntico pero equivalente al antiguo. Considerar l'adaptació de novel·les com un exercici per a perezosos, aquí hi ha algú que deia, mira, aquest agafa el text d'un altre però no crea, al tanto, mirem-ho, un exercici per a perezosos en el que el verdadero cine, el cine puro, no tendría nada que ganar, es un contrasentido crítico desmentido por todas las adaptaciones valiosas. Sens dubte hi ha adaptacions i relats més valuosos que d'altres, i aquí l'autoria és fonamental. Sobretot si ens fixem, segons Seguint Escolari, en aquest cas, en dues característiques de la transmedialitat. A, el món narratiu oficial s'expandeix a d'altres mitjans i plataformes, importància de l'autoria, existència i consciència de l'autor, del copyright, de ser valorat en el cànon. I B, la gent, els fans, en definitiva els prosumidors, i aquest és un concepte molt interessant perquè productors i consumidors alhora, també participen, generen nous textos i amplien el món narratiu. Els fans creen sense drets d'autor, no tenen una finalitat lucrativa, sinó lúdica i emocional. No hi ha autoria, no es pot parlar de canon, sinó de fanon. I el fanon no es pot confondre amb el fandom, que el fandom és la comunitat de fans. Els textos... Els textos dramàtics i els films que jo estudio s'emmarquen en la fase A de la narrativa transmedial. I és clar, aquí entra tot un altre debat sobre la doble naturalesa del teatre, perquè són hipotextos el que jo estudio teatrals, per tant, el teatre, la doble naturalesa del teatre ja té una... És a dir, el teatre és literatura, per una banda, sí, però també és espectacle, perquè és un text per ser representat. Per tant, aquí hi ha aquest debat també de Com s'assembla el teatre al cinema? Perquè són audiovisuals els dos, però no és fàcil adaptar una obra de teatre a la gran pantalla. Hi ha moltes decisions que ha de prendre l'autor, el nou autor. Per què és interessant tenir en compte la transtextualitat, segons Janet, si l'entenem així, o la intertextualitat, si ho entenem com Cristeva, conjuntament amb la transmedialitat? Doncs bé, en primer lloc, perquè si comparem en detall el text i el film i tenim en compte les relacions de l'hipotext amb els seus hipertextos i d'altres relacions de transcendència textual, es poden detectar les equivalències entre els objectes d'estudi i les transformacions sorgides, com he dit abans, al meu entendre, d'un acte creatiu. Això ja és una bona finalitat, però a més i en segon lloc, també es poden detectar les influències que ha rebut l'autor per a la creació del text A, el d'origen, el referent, el que ha servit com a model. Per exemple, l'estructura de l'obra més important del dramaturg Sergi Belbel, Carícies, és una proposta de Benet i Jornet. No m'hi allargaré, però Benet i Jornet, Sergi Belbel escriu dues escenes i no li troba connexió, i qui li dona la resolució és en Benet i Jornet, que és un altre dramaturg, i li diu que no estàs veient que l'estructura és la mateixa que la ronda d'Arthur Schnitzler, i pam, tenim obra. O l'òpera La Bohème, que és un element diegètic que apareix a Barcelona Mapa d'ombres, de Lluïsa Cunillé, i marca la temporalitat del text dramàtic, però és invisible el film, quan mirem l'adaptació, aquí es basa en una altra cosa, i hi ha l'estratègia del documental per explicar tot el passat franquista dels protagonistes, etc. O Jordi Galzeran, que el mètode Gronholm, que es va adaptar també a la gran pantalla, Marcelo Piñeiro, però l'autor a vegades no està d'acord, encara que vengui els drets d'autor, perquè no està d'acord amb l'obra final. I aquí, doncs, clar, en Jordi Galzeran estava molt enfadat, però hem de creure en Bazén, que ens diu, és absurdo indignar-se per les degradacions sofrides per les obres maestres en pantalla. No ho llegiré tot sencer, Bazén acaba dient, realmente la cultura en general y la literatura en particular no tienen nada que perder en esta aventura. ¿Qué aventura? L'aventura de l'adaptació. O Benet i Jornet, per exemple, que agafa un personatge literari d'una altra obra dramàtica per fer ER, i després Ventura Pons fa una adaptació cinematogràfica. Aquí ens diu Benet i Jornet, quan vaig decidir escriure una obra sobre el món del teatre i vaig necessitar la presència d'una figura fantasmal revestida de determinada complexitat, em vaig adonar que no necessitava buscar del no-res. És que del no-res no trobarem res, mai. Que el meu amic Rodolf havia creat Rodolf Cirera, havia creat el personatge idoni i del qual, amb més o menys barrueria, jo podia aprofitar-me. I per acabar, potser Benet i Jornet fa realitat i satisfà les paraules de Proust del breu intens assaig sobre la lectura quan l'escriptor francès s'enyora d'algun personatge literari i reclama una possible continuació o altres mirades de la història i vida dels personatges. Ens hauria agradat tant que el llibre continués. I si això és impossible, i si això era impossible, tenir d'altres informacions sobre aquells personatges, saber alguna cosa més de la seva vida, fer servir la nostra per a coses que no fossin completament forasteres a l'amor que ens havien inspirat i l'objecte del qual, ara, de sobte, ens faltava. No haver estimat en va, per una hora, uns éssers que demà ja només serien un nom en una pàgina oblidada. Moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies, Xènia. I per últim, l'última ponència de la taula serà feta per Wilson Orozco, de la Universitat Pompeu Fabra, i amb una tesi doctoral titulada Transtextualitat i reescritura en Lolita de Vladimir Nabokov. Wilson Orozco és professor de la Universitat d'Antioquia, a Medellín, Colòmbia, i estudiant del doctorat en Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. A més, és becari de la Fundació Carolina, i ha publicat articles acadèmics entorn a narratologia, cinema i literatura. A més, és autor de llibres de contes titulats Gente que necesita cerveza i Burócrata imperfecto. La seva comunicació d'avui és titulada De Lolita a Full Metal Jacket, Representaciones trágicas del escritor en el cine de Stanley Kubrick.
Muy bien, muchas gracias. La filmografía de Stanley Kubrick está plena de luchas entre hombres. Ahí vemos fotogramas de películas como el primer documental, Day of the Fight, luego Killer's Kiss, Barry Lyndon, Spartacus, Lolita, Full Metal Jacket, The Killing, Doctor Strangelove, y bueno, esta que es un fotograma que casi se repite, de A Space Odyssey con A Clockwork Orange. Algunos ganan peleas, lo cierto es que casi siempre los héroes pierden al final. Por ello, pareciera que el cine de Kubrick es un cine centrado en el hombre destruido, fracasado. Una de esas figuras trágicas es la del escritor, y Kubrick no fue ajeno en su faceta de creador a dicha ocupación, escribiendo los guiones de sus películas o participando activamente en ellos como co-guionista. Y casi todas sus películas fueron además adaptaciones de obras literarias. Así que Kubrick sabía bien de lo que hablaba cuando filmó las tragedias de estos escritores. Tal vez la primera alusión que se hace a ellos es en Killer's Kiss, donde un escritor with a growing reputation, como dice Gloria, una de sus hijas, cae enfermo. Debe ser sostenida por su hija Iris, quien se ha debido casar con un hombre rico para pagar el tratamiento, pero quien la ha obligado a dejar el ballet. Finalmente el escritor muere, ella se suicida, ahí empezamos a ver configurado al escritor en tragedia. Aunque la representación de la figura trágica del escritor propiamente se inicia con Lolita, donde hallamos una cierta estructura que luego se repetirá. Escritor puesto en orden, como vemos a Humbert, y quien terminará en un estado de descontrol. Aquí, el compuesto profesor es ya un histérico que debe ser reducido por las autoridades psiquiátricas. Ese descontrol lo veremos nuevamente en A Clockwork Orange, donde Alexander Frank y su pareja son atacados por una banda de maleantes, finalmente ella muriendo y la vida del escritor también echada a perder. En The Shining, la otra película que se centra exclusivamente en un escritor, observaremos cómo Jack Torrance se sumirá poco a poco en el más extraño delirio. Y finalmente, en Full Metal Jacket, Joker ejerce de soldado y periodista. Su narración en voice-over se asemeja también a lo que hace Humbert. A través de Joker observaremos la psicosis creada por el ejército y la tragedia de la guerra. De manera que ciertos lugares comunes se pueden observar desde Lolita. Humbert viajará a los Estados Unidos, dejando atrás su aristócrata Europa, y una vez en su nuevo país, intentará embarcarse en la escritura académica. Por otra parte, Jack dejará el mundo de la enseñanza para dedicarse tranquilamente a la escritura de ficción. El lejano desplazamiento, el refugio para evitar las distracciones, señala entonces implícitamente la importancia de la escritura, incluso el intento de redención a través de ella. Jack, alcohólico y profesor más bien fracasado, se decide por escribir tal vez la gran novela que lo redima, aunque el resultado es más bien entre patético pues, y extraño. Desde el mismo inicio del relato queda claro también que el tipo de lugar escogido para llevar a cabo la escritura, su importancia. Humbert en una casa suburbana. Jack en la aparente tranquilidad de un hotel. Alexander Frank también vive en una casa campestre en las afueras de Londres, lo que, paradójicamente, posibilita también el ataque de la pandilla de Alex. Espacios que se convierten paradójicamente en lo contrario de las intenciones originales como posibilidad de disipación, pesadilla de relato gótico o escenario para la violencia gratuita. Humbert en el jardín de esa casa, en la casa de Charlotte, espacio metafórico además, intenta la seria lectura de sus libros, pero el carácter juguetón de Lolita, aparte del comportamiento frívolo de Charlotte, se lo impiden. Sobre todo el poder hipnótico de la ninfula arrancan a Humbert de sus serias tareas. En cuanto a la escritura, escribir para todos ellos parece ser una actividad muy seria. Sus poses, dan cuenta de ello. Kubrick icónicamente da buena cuenta de la tradicional representación del escritor a través de ciertas tomas. Las manos de Humbert, su pluma, la página que se va llenando, el escritorio con el resto de la parafernalia, la ventana tan icónica en la representación de los espacios del escritor, posibilidad de hallar a través de ella, por qué no, inspiración, aunque eso sí del todo necesaria para el descanso dado del encerramiento que implica a veces la escritura. Charlotte misma señala que el futuro escritorio de Humbert posee, comillas, a nice view from this window, of the front lawn. Y ya que hablamos de la parafernalia del escritor, la máquina de escribir de Jack y otros elementos son recurrentes en el relato. A los ojos de Charlotte, el escritor debe ser respetado allá arriba, lugar privilegiado para su tranquilidad. No debería nadie ingresar en ese cuarto, y si Lolita lo hiciere, como por ejemplo al llevarle el desayuno al respetado profesor, su abandono debería ser inmediato. Jack es también tratado como si fuera un huésped habitual de ese hotel, mimado con el desayuno en su propio cuarto. Alexander Frank también le informa a un asustado Alex de la desaparición de su esposa. Comillas, "My wife used to do everything for me and leave me to my writing", dice. Ello lo hemos observado cuando esta ha abierto la puerta de su casa con las funestas consecuencias que sabemos. Esa situación se repetirá casi exactamente, y ahora Alexander ya no podrá pararse él mismo debido al estado de apoplejía en el que lo ha asumido precisamente aquel quien llama a su puerta. La situación, aunque parece igual, sin embargo invierte ciertos elementos. Alexander ya es ayudado por su ejercitado asistente Julian, cambiando la aparente debilidad femenina por el exceso de músculos. Y Alexander mismo asumiendo casi un aire femenino, con ese chal que le da una cierta apariencia de aún vulnerable abuelita. Pero los escritores, si bien son cuidados, también se encuentran con obstáculos para su labor. Durante el desayuno que Jack gustosamente toma, Wendy le pide que salgan a caminar y él muy convencido le indica que primero tiene que escribir, aunque sin tener hasta el momento ninguna idea, o por lo menos ninguna buena, según él. Más adelante, para incomodidad de Jack, Wendy ingenuamente le pide que algún día le permita leer lo que ella cree son sus creativas líneas. Charlotte, esa otra figura femenina, también desea saber lo que hace Humbert encerrado. Lolita, inquisitiva, también querrá ver el contenido de lo escrito, pero Humbert mentirá como siempre, afirmando que es simplemente la escritura de un poema. Guarda con llave el diario que escribe donde da cuenta de su amor por ella y del desprecio por su madre. Y mejor saca un libro de poemas del Divine Edgar, como pomposamente dice, y le lee Ulalum, intentando explicárselo a una aburrida Lolita. Posteriormente, el descubrimiento del diario por parte de Charlotte o las líneas repetidas que Jack escribe señalarán una naturaleza doble en esos escritores, y la verdad que descubren sus esposas cambian el curso del relato. Tanto el diario como las líneas repetidas de Jack. Extrañamente escritas una y otra vez de manera obsesiva y delirante. All work and no play makes Jack a dull boy. Serán actantes en el relato. Charlotte saldrá histéricamente a la calle para ser atropellada por un vehículo causándole la muerte. A su vez, el descubrimiento de Wendy también es chocante para ella. Su expresión es prueba de ello. Esa escritura repetida estará relacionada también con los laberintos y los espejos, tan presentes en The Shining, por ejemplo. Allí, un cuadro encima de la cama de Jack se asemejará al mismo lago que hemos avistado en esas primeras y escabrosas imágenes de la película. Y volviendo a la muerte de Charlotte, una vez quitada del medio para Humbert, ¿contra quién tendrá que combatir el respetado huésped de su casa? Pues precisamente contra Quilty, otro escritor, y así Humbert tendrá su doble rondándole, aunque también tendrán sus diferencias. Bueno, dobles pues que están presentes también en la obra de Nabokov. Si Humbert es del todo monótono, acartonado, serio, Quilty por el contrario será el juguetón, el dramaturgo, el que engaña y cambia de máscaras. Mientras Humbert no sabe bailar, por el contrario, Quilty, será el alma de la fiesta. Hemos visto entonces que la tragedia para esos escritores se va imponiendo poco a poco. El primer fotograma de Lolita es el de Humbert pintando las uñas de la ninfula, como metáfora del lavado de los pies, símbolo de humildad y sumisión por su pequeña femme fatale. Porque Lolita convertirá poco a poco a Humbert en su sumiso padrastro, incluso en su hombre objeto, como señalan ciertas lecturas del filme. Pero la burla hacia él estarán mostradas con otros fotogramas y a través de otros personajes. Así, tratado como un infante al cual se le alimenta y a la vez no se le permite levantarse. Y como si fuera la repetición de la partida de ajedrez que días antes Humbert ha jugado con Charlotte. Él de blanco es rodeado por las piezas negras. Obligado además a bailar sin quererlo y lo peor sin saberlo, para así quedar como un respetable bufón. O su tratamiento cómico por parte de Kubrick en una especie de gag chaplinesco cuando se desploma su cama al no poder usar la de Lolita. Tratado como un perro que se le premia por sus buenas acciones, y bueno es aclararlo que este es el animal favorito de Lolita en la novela de Nabokov. El desprecio hacia Humbert se patentiza cuando Lolita toma una pequeña escultura en forma de mano con pluma, como si metafóricamente tomara la misma mano de Humbert, manos que concuerdan casi perfectamente en este fotograma. Manos, pues, que en las manos de Lolita se queda rebajada al estatuto de Lima, o que solo sirve para jugar cuando Lolita delinea una figura étnica africana. Índice recurrente, pues, esa mano de escritor con pluma, porque luego otras manos agarrarán a Humbert en el hospital cuando sepa la terrible verdad y que lo sumirá en el delirio, ya que Lolita lo ha abandonado tal vez por siempre. Y Humbert terminará desquiciado abajo en el suelo porque la belleza poderosa de la ninfula lo ha dejado destruido literalmente. Lolita entonces señala ese lugar común para los otros escritores en el cual hay algo que se interpone definitivamente en su escritura, como ya hemos visto, la propia adolescente, la psicosis para Jack, la criminalidad para Alexander Frank. Pero no hay que pensarlo solamente en su carácter de víctimas. Una cierta naturaleza malvada o al borde de alcanzarla los caracteriza, siendo Jack Torrance el más paradigmático de todos. Porque así, a través de esta dicotomía, Kubrick expresa una vez más que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Y eso era pues los personajes que le gustaban, como expresó en algunas de sus entrevistas, mezclando violencia y arte. Por ello, muchas de sus escenas están acompañadas de música clásica, mientras se exhiben las escenas más cruentas. Joker también es un buen ejemplo. En su casco lleva el lema de Born to Kill y en su chaqueta luce lo contrario, el conocido símbolo hippie de la paz. Joker también terminará como ajusticiador cuando asesine, por piedad o por venganza, no queda claro, a la soldado vietnamita. O Humbert, respetable y sensible profesor, será a la vez el abusador de una niña. Jack, quien en medio de sus antecedentes violentos con Danny y de su psicosis, demuestra ser un cariñoso padre también. Alexander Frank disfrutará con la venganza propinada a Alex a través de su música preferida. Esta violencia y arte se podrían aglutinar junto con otras isotopías de la obra de Kubrick, como la destrucción y la creación, la represión y el deseo. Porque hemos de decir que si la escritura para Kubrick es enloquecedora, condenada al fracaso, a la vez, paradójicamente, el fruto de ese fracaso es lo que precisamente leemos o vemos en la pantalla. La imposibilidad de escribir y trabajar para Humbert en la casa de Lolita, paradójicamente dará cuenta precisamente de ella misma. El Humbert que tartamudea al decirle a Charlotte que el diario son simplemente las notas para una novela que está escribiendo, termina por darle la razón. Su mentira se convierte en un anuncio real. Joker con su diario también dará cuenta de la tragedia de la guerra, porque allí consigna realmente lo que en los periódicos debe inventar o inflar. Así pues, Kubrick pareciera demostrar que la escritura posee la misma dualidad creativa y destructora de los humanos, que puede servir como catarsis, siendo a la vez una práctica tan enloquecedora como el mundo que intenta describir. Muchas gracias.
Bé, moltes gràcies a tots tres. Algú té alguna pregunta o comentaris a fer?
Gràcies. Sí, jo tinc una pregunta o comentari, no sé què és, ben bé per la Xènia. És perquè, bueno, mentre explicaves la teva investigació, m'ha semblat que la manera com parlaves de l'adaptador, una persona que fa l'adaptació, tenia moltíssims paral·lelismes amb el del traductor, i de fet la traducció era una paraula clau de les que sortia en, aquest, en aquesta mena d'esquema gràfic que tenies. Llavors, bé, res, només et volia comentar fins a quin punt creus que et podria interessar, o potser has valorat la possibilitat de recórrer a consultar, doncs, la literatura de la teoria de la traducció, perquè igual per aquí podries trobar, no sé, alguna referència interessant, més conceptual, per abordar, doncs...
Ara mateix estic mirant teoria del cinema, teoria de la literatura, i per interpretar les obres utilitzo també la narratologia genadiana, encara que sigui el discurs del teatre, no? Que és, sembla que no hi hagi narrativa, evidentment sí, el teatre és un discurs narratiu de ficció. I doncs m'anoto a la proposta, està molt bé. Teoria de la traducció, miraré, perquè i tant, jo per mi, bueno, si poguéssim parlar sobre què és una traducció, per descomptat, per mi és una obra, evidentment que hi ha una obra que s'està traduint, però un traductor per mi és un autor. Per tant, reivindico des d'aquí que també haurien de sortir tots a les portades, a les contraportades, a la portada de la novel·la o de qualsevol llibre o qualsevol obra que es tradueixi. Oh, i tant. Si ja defensem des de l'estètica de la recepció que nosaltres com a lectors davant d'una obra ja som coautors d'aquella obra, perquè estem interpretant i per tant l'estem completant, no? Perquè com deia Derrida, sempre hi ha no arribarem mai al final, no? Sempre n'hi ha una altra i una altra i una altra. També és molt semblant com amb el dels palimpsestos, però al revés. Nosaltres endavant anem interpretant, anem fent noves històries. Per tant, si som coautors els lectors, imagina't un traductor, imagina't un adaptador, perquè era interessant veure aquí on està la creativitat, on hi ha l'originalitat, on són totes aquestes coses. Doncs potser crec en el gest tan sols d'agafar allò i fer una transformació. Sí, sí.
Sí, per corrobores el que dic, jo crec que et podria de veritat interessar molt la teoria de la traducció, amb conceptes d'originalitat i autoria i etc.
Molt amable.
Ningú més? Jo tinc una pregunta sobre el teatre de Brecht. Hi ha hagut un moment en què has comparat l'obra de Brecht amb la de Samuel Beckett? Pel...
No, bueno, sí, però, no exactament. He dicho que...
Pel distanciament?
Sí, no, però no el distanciament, sinó que... Mayorga es un autor contemporáneo que, a diferencia de, por ejemplo, Boro Vallejo, que sí que cogió la obra de Brecht y fue el que mejor supo comprenderla en su momento, Mayorga ya no solo tiene, o sea, ya no solo lee a Brecht, también lee a Beckett, también lee a Miller, entonces toda la obra de Mayorga es un compendio de Beckett, de Miller, pero sobre todo en Reykjavik, donde hace más énfasis es en el distanciamiento brechtiano, en la distancia. Creo que también se puede comparar con Esperando a Godot, esa obra.
Però quan has parlat del distanciament brechtià, has fet referència a la metaliteratura, no? Perquè fa jocs metaliteraris, però clar, això ja ho feia Pirandello. Llavors, sembla com que Brecht està entremig de Pirandello i de Beckett, perquè no només fa metaliteratura, sinó que hi ha com una paròdia del propi gènere. Quan Adorno parla de l'obra teatral de Beckett, diu que precisament és lícita després de la Segona Guerra Mundial perquè deconstrueix el drama teatral, l'esqueixa totalment, no? I per això el fa lícit, perquè hi ha una paròdia. I Brecht també sembla que ho fa, no? Aquests personatges que simplement per canviar-se una màscara ja són personatges nous. No? Sí. Has citat dues obres, la dels Tres Peniques i...
Sí, l'òpera de les Tres Peniques, bueno, també passa en Madre Coraje, també
sí,
passa
Madre Coraje.
En la vida de Galileo, és a dir... Brecht es que hace un compendio de todo, o sea, de todo lo anterior y pronostica lo que va a haber de nuevo.
Claro, es un entremig, ¿no?
Claro, es un poco, he querido decir el padre del teatro contemporáneo, pero no en el sentido de que él haya hecho algo nuevo, sino que pronosticó lo que iba a venir nuevo y hizo un compendio de lo que ya había, desde Aristóteles, o sea, empezando ya desde Eurípides hasta llegar hasta Piscator, Meyerhold y bueno, los autores de su época.
Vale, no, només era això. I ningú més? Voleu fer un cafè? Doncs vinga, va. Moltes gràcies.